Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Seguimos charlando con la Negrita Cabana. Negrita, llamó una pajarita por teléfono. Mira. A ver que, quién es. ¿Cómo se llama, señora, usted?
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, bueno, mi nombre es Mónica y soy una amiga de la casa, amiga de, bueno, la persona que tenés la suerte de tener sentada ahí al frente tuyo, una admiradora más que nada, una alumna de la Negra Cabana, Mónica Pantoja. Sí, hola, Negrita. No, hola, Carlos.
¿Cómo te va, Moniquita?
¿Cómo estás, Mónica?
Hola, buenas noches.
¿Qué pincelada agregarías vos para describir quién es la Negrita Cabana, Mónica?
Mira, yo le tengo tanta admiración y tanto cariño que a mí no me alcanzan las palabras para decir lo que yo siento por ella, porque eso es más que nada, es una mujer como muchas mujeres, y esas características, esas cualidades que solamente las mujeres pueden tener sin ser feminista. Es muy objetiva, es muy práctica. Eso admiro de ella, la tenacidad y la constancia que la caracterizado, esto de estar, lo movediza que es ella, porque no se quieta hasta que no logra lo que ella se propone.
Bien.
Desde el cariño, bueno, es lo que puedo decir, ¿no? Para ella.
Bien, Mónica, se entrecorta un poquitito la comunicación, así que no la vamos a hacer muy larga y vos tenés tus cosas que hacer. ¿Me ayudás a hacerle alguna pregunta? Si te ocurre, ¿qué le preguntaría un buen periodista a la Negrita Cabana?
Y yo no soy periodista, Carlos. Qué difícil. ¿En qué situación me pones?
No, discúlpame. Listo, borramos. Esa parte la borramos, por favor.
Nada. No sé. ¿Cómo hace ella para no perder el objetivo? Uno es el ser humano, está cargado de sentimientos y hay cosas que lo afectan. ¿Cómo hace ella para seguir adelante, para lograr cosas y cosas muy grosas, ¿no? Sin los palos en las ruedas y tantas otras cosas que uno siente cuando está en una tarea, ¿no? ¿Cómo no perder la objetividad?
Bien.
Ay, Mónica, te mando un cariño inmenso.
Bueno, no, nos despedimos. Ella va a contestar, si puede, lo que le dijiste. Y mil gracias, Mónica, por estar acá acompañándonos.
No, gracias a vos, Carlos, por hacerme partícipe de esta charla. La verdad que para mí es un honor. Y bueno, sobre todo tratándose de esta invitada tan especial que pudiste llevar a tu programa. Así que muchísimas gracias. Le dejo un beso muy grande a la Negra, otro a vos, chicos de ahí de la radio, y por supuesto a toda la audiencia de La Bruja de las Palabras.
Gracias, Moniquita, un beso grandote.
Chao, hasta luego.
Chao.
Bueno, la verdad que es demasiado generosa. Yo no, ya no creo en mis egos.
¿No crees en?
En mis egos propios. Así que a la Mónica le doy las gracias, pero no me los creo, porque yo siento que puedo ser como cualquier otra mujer que tiene inquietudes y que las puede hacer. Todo lo que se pueda objetar o haber aumentado a mi vida, digamos, ha sido porque hubo gente que estuvo necesitando, y yo también, de cometer la acción. No lo hice yo por mi capricho, ni porque yo haya querido, digamos, hacer notar mi ego, ¿no?
Estaba la sed y vos resulta que tenías un vaso de agua en la mano, que andás a ver quién te lo puso. Sí.
Yo creo que siempre estuve así, atendiendo un poco lo que pasa, y estoy alerta a lo que pasa alrededor mío. Y si puedo ser solidaria, que es un poco la bandera que evidentemente la uso, la tengo y la siento, lo hago.
Hay quien dice que esas cosas se aprenden en casa.
Yo creo que sí, mis padres han sido así, mi madre y mi papá ha sido una persona muy, muy solidaria. Mi viejo murió a los 33 años por ser un político de amor a su tierra. Y mi vieja ha sido igual, ¿no? O sea que creo que hemos tenido muy buena madera, así que por ahí puedo sentir este pequeño ego de decir que tengo alguna sensibilidad. No sé si buena o mala, pero sí soy sensible, ¿no? Lo demás, bueno, me acompaña y trato de hacer la transformación que me hace sentir bien, que si eso es parte de nuestros egos o nuestra satisfacción de vivirla, la vivo, pero la comparto, todo lo que hago lo comparto, no es para mí.
Bien. Hace un rato hablábamos, escuchábamos a Osvaldo Maidana. Ay, sí. Para qué dice Lito Rioja, dice que está escuchando y que te manda saludos.
Ah, mira, muchas gracias, Lito.
Te decía,
un beso para tu niña.
Escuchábamos a Osvaldo Maidana hace un rato, ¿eh? Incluso se escucha mucho en La Bruja ese texto donde dice hablar con el perro. Ay, hablar, sí, con el río. Y no tanto esta cosa de la razón. Uh-huh. Yo tengo que hacerme el inteligente que te convenzo a vos con palabras. Uh-huh. De cosas que ni siquiera yo entiendo. Mira, me lo sé de memoria de tanto que lo pasamos. Pero bueno, ¿qué te
algo? Mira, tenías? Yo un poco me quedé pendiente hasta cuando hablábamos del Departamento de Cultura Popular que hemos creado en el Consejo de Educación. Y bueno, se anticipaba capaz a lo que está pasando actualmente en Jujuy, ¿no? Esto de la cultura popular manifiesta, expresada, la cultura andina en todas partes del mundo.
La embajadora
que viene, que las artesanías, porque todo eso nosotros lo pusimos hace 25 años en las escuelas, que era una lucha también, ¿no?
Y Obama, que dice,
y Osvaldo Maidana vino a abrirnos la cabeza a todos los docentes para incorporar a los idóneos de telares, a los idóneos de la música como Ricardo Vilca en las escuelas, y nosotros hemos podido interpretar esta necesidad porque lo hemos visto en las escuelas rurales. Y hemos formado un plan pedagógico para capacitarlos y ponerlos titulares. Casi me mata la jujeñidad, ¿no? Y bueno, hay 80 docentes que están de alguna manera siendo titulares por haber sido expertos, conocedores de la cultura popular.
Mirá vos, qué, sí, maravilla.
Bueno, creo que son acciones interesantes que pasó en la provincia y que, bueno, por ahí ni se acuerdan, ¿no? Pero hubo planes, programas importantes también y contradictorios como en ese tiempo con el EMER, con otros proyectos que tenían fondos internacionales, pero lo que pudimos hacer, así como síntesis de cosas que van, de cosas que no andan, hemos encontrado una cabecita como esto de la cultura popular, y Osvaldo Maidana nos llenó de aperturas para entender lo que nos pasaba con la identidad. Y la cultura popular había que descubrirla desde las escuelas. Entonces, en cada una de las escuelas, Selva Vilte, con docentes como Aimé Painé, mira de quién te hablo, la mapuche que la trajimos a Jujuy para que tenga incorporación juntamente con Osvaldo Maidán en la currícula.
Mira vos.
Lo que pasa es que duró muy poco, 9 meses. Como yo te dije, mis entradas en el Estado ha sido muy poco. Ha sido 9 meses y después me rajaba.
El Estado,
por alguna incontinencia política, ¿no?
No, el Estado genera los anticuerpos para expulsar a los miembros rebeldes. Es lógico.
Así que fue bueno, porque las escuelas han tenido una apertura a entender qué pasaba con el canto vernáculo, qué pasaba con el surco y la siembra de nuestros sembradores, nuestros cosecheros, porque el campesinado tenía que tener una reivindicación muy grande, y por qué la escuela no le hacía lugar a todo lo que los sectores rurales necesitaban conocer de ellos mismos y no llevarlo a una escuela de la ciudad, al campo. O sea que Aimé Painé y Osvaldo Maidana han sido bastiones para hacer un trabajo de cultura popular, y esto en el terreno educativo, en el terreno cultural, Jaime Torres. Para mí sigue siendo maestro, mi maestro.
Recordemos que Osvaldo Maidana es un, a ver, ¿cómo llamarlo? Es un originario. Vamos, sí, a decirlo. Además estudió 5 años de educación. O sea, además sabe el tema currícula, todo lo que es educación formal, esa la tiene clara. Pero es uno de las pocas personas que yo he conocido que puede expresar con palabras ciertas verdades. Y esto de subrayar el arte popular no es demagogia. Es que el arte popular, creo yo, que está ligado a la cultura que llevan en la sangre el 80% de los jujeños. Uh-huh. Es como la bisagra, uh-huh, para entender quién, uh-huh, sos, uh-huh, de dónde venís. qué es ese paisaje, qué es esa aspiración a lo universal, uh-huh, a la hermandad. Y del otro lado del arte popular está el arte culto. Está Borges, que escribía en París. Está Bach, que uh-huh, componía en Alemania hace 150 años. Eso es lo que quisieran muchos docentes enseñar a los chicos.
Sí, claro.
Y los dejan sin esta posibilidad de responder a la pregunta del millón que signa a cualquier vida humana: ¿quién soy?
Bueno, justamente Osvaldo daba ese lugar, digamos, dejaba abierto para que los docentes se pregunten. Si no tenemos identidad, no sabemos dónde vamos. Entonces hagamos historia, hagamos la memoria de lo que significa en cada uno de los pueblos donde ustedes trabajan y en cada una de las escuelas. Si este chico no sabe leer y no sabe hablar, ¿qué le está pasando? ¿Cómo será en su casa? ¿En su casa qué habla? ¿Qué siente la mamá? ¿Qué siente el papá? ¿Con quién están vinculados? Pongamos los pies en la tierra. Aprendamos a descubrir y no a imponer. Y esto era muy claro. Y lo hacía a través de sus filosofías, que evidentemente las tiene Osvaldo.
Sí, sí.
La cultura popular es sin duda alguna la identidad de lo más fuerte que tenemos en nosotros mismos, ¿no?
Tal cual. Y además,
que es la autenticidad.
Y tienen la forma de preguntas, ¿sí?, más que de respuestas. No es que Osvaldo Maidana te diga: vos sos este. No. Son preguntas, son niveles, son mirá para ese lado de vez en cuando.
Ojalá que algún día lo tengamos, ¿no? Ojalá que algún día podamos traerlo, Osvaldo, porque está viejito.
Es jujeño, está viejito, tiene 88 años, tiene mucho que aportar.
Está en Salta.
Hasta hace poco él no aceptaba que lo grabaran.
Así es.
Lo bien que hacía. Uh-huh. Pero sabes que hemos tenido el orgullo, mi ego crece, de que grabara una extensa charla con la Bruja de las Palabras. Se vino especialmente de Salta. Sí, y yo creo que si le damos pista.
Bueno, nos pongamos en marcha. Si y ya mismo vamos a tomar los nombres de muchos voluntarios. Lito Rioja, que nos puede ayudar.
Bueno, ahí está, que venga un par de meses. Sí. Y que dé charlas para quienes quieran, que lo podamos grabar, filmar, si se la banca, o que lo acompañemos al Moreno, a su pueblo natal.
Ay, sería buenísimo.
Y que nos cuente cosas. La mayoría de las cosas que nos cuenta Osvaldo es con silencios y con los tiempos.
Qué hermoso.
Y de vez en cuando se le va a caer alguna palabrita, que va a ser la clave suficiente para que el que haya tenido la paciencia de seguirlo entienda un poquitito más. Y en todo caso, se baje del caballo, creo que se trata más o menos de eso, ¿no?
Yo creo que esta conversación tiene que ver con eso, ¿no? Bajarse del caballo y ser uno mismo, ¿no? Desde la parte más simple, más sencilla, con la humildad que evidentemente la tenemos que buscar y poder encontrarla en estas actividades cotidianas, ¿no? Si llegas a tener un lugar importante en buena hora, lo puedas plasmar en un proyecto, mucho mejor. Osvaldo es una de esas gente, de esas personas.
Para quien viene de afuera, en Jujuy, esas cosas que dice Osvaldo Maidana están en cada rincón, incluso en la ciudad. Está en la forma en que opera el señor Gabriel Campos.
Uh-huh.
¿Sí? Al principio parece una especie de desidia, de indisciplina, de dejadez.
Pero idiosincrasia.
A mí qué carajo me importa. Después, cuando comenzás a indagar, te das cuenta que hay una relación entre los tiempos humanos y los de la naturaleza.
Mm.
Hay un vaivén entre lo que se puede y lo que quiere, lo que bla, bla, bla. Y a lo que voy es lo siguiente: los pueblos del hemisferio norte están ávidos de esta clase,
claro,
de cultura, que en general aparece lavada en la ciudad. En algunas comunidades no está nada lavada, está muy viva,
uh-huh,
¿sí? Y bueno, y entonces es una especie de atajo que pegué para la siguiente, el siguiente par de palabras: turismo cultural.
Uh-huh. Bueno, mira, ¿por qué estoy en turismo? Yo siempre me pregunto por qué hago las cosas, ¿no? Y yo te dije, yo me siento llevada por todo lo que se generó, no porque yo haya querido. Algunos creyeron en que podía ofrecerles un camino mínimo de acción para sobrevivir, ¿no? Subsistir. Y lo hicimos, y seguimos existiendo.
¿A qué te referís?
A emprendimientos productivos chiquitos que hicimos con artesanos, con gastronómicos. Yo me propuse aprender gastronomía, que no sabía absolutamente nada, y no sabía hacer un bife, yo te digo todo. Y...
Por ejemplo, Manos Jujeñas, concretamente.
Y Manos Jujeñas es eso, ¿no? Un poco, un montón de mujeres que habían quedado sin trabajo, que vienen del norte, que no tenían posibilidades de acceso laboral, y cada una se valía por sí misma en hacer buñuelos, milanesas en la calle, después nos juntamos para ver si podíamos hacer algo en común, y bueno, Manos Jujeñas es una cosa de esa.
Es un restaurante acá de la ciudad, muy concurrido.
Muy concurrido, que tiene mucha aceptación, porque evidentemente tiene una historia, y últimamente han incorporado varones, bueno... Mi marido y yo somos docentes y hemos creído siempre en las cooperativas. Pero cooperativa de verdad. Desde el mismo momento de crearlas.
En el estatuto y en el...
Y ahora con el estatuto y...
El dueño del capital, quién es...
La matrícula y todo. Eso, sí. Así que bueno, subsistimos por eso, ¿no? Y también subsistimos porque hay una identidad del producto, como se dice actualmente en estos esquemas, digamos, de capacitación productiva, ¿no? Tenemos un producto que es la comida típica, que es basada en la cultura. O sea que lo que las mujeres hacen es lo que han aprendido a hacer en su casa siempre, sino que antes lo hacían con grasa y ahora lo podemos hacer con manteca o con crema de leche, ¿no? Entonces tenemos un mercado adecuado para una venta que se hace de contado, porque tampoco recibimos créditos. Entonces, bueno, funciona. No tenemos grandes expectativas. Creemos que tiene que durar hasta donde va a durar. Tampoco creemos que esto va a ser una cosa que mañana pongo el rascacielos, sí. Pasado mañana me voy a Puerto Madero. No creemos en esos sistemas económicos que nos agobian, es solo pensarlos así. Más bien seguimos el ritmo, no tenemos lugar propio, siempre nos pasa algo con los locales, tenemos que dejarlo porque alquilamos, pero es un grupo de trabajo cooperativo y tratamos de vincularnos a él porque evidentemente genera divisas para todos y a nosotros para el trabajo de la guardería, ¿no?
Claro, porque a su vez Manos Jujeñas surge de tu trabajo en el Cerro Las Rosas.
Claro, es una cosa paralela. Creamos el centro, digamos, la fundación esta, que la decimos fundación como si fuéramos las multimillonarias, ¿viste? Pero es la única figura legal que te permite hacer cosas que no puedes hacerlas en el Estado. O sea, son experiencias que evidentemente yo las sentía, volcarlas en algún lado, y un grupo de técnicos me ayudó a hacer el estatuto, toda la parte esta que te
exige. Entonces puedes dar curso, puedes hacer cosas que no puedes dar en tu casa.
Y bueno, seguimos, después de la Secretaría de la Mujer, que se acordó en un tiempo, seguimos con Cerro Las Rosas en todas las actividades que vienen realizando, y ahora todo a cargo de la comunidad, todos los chicos están ahí atendiendo, yo voy de visita de vez en cuando
¿qué va?
Se quieren.
Después de 20 y pico de años.
Y 22 años casi.
Entre ellas la Voz del Cerro, la radio, la guardería.
La guardería, el centro de salud, el vivero que funciona cuando hay clima, pero de todos modos ahora ya están empezando las plantitas de nuevo para producir para la guardería, la panadería que ahora de nuevamente se pone en marcha.
Uno lo dice así nomás, pero usted retrocede a 22 años. Imagínase a la negra yendo ahí a poner un cartelito, me imagino yo.
Donde no había nada. Era prohibido llegar al barrio.
Hoy taller de costura, así sí. Habrá comenzado, calculo sí. Yo.
Claro, eran unos desafíos porque... Bueno, la verdad es que yo me busco los desafíos, ¿no? También las cosas fáciles no me gustan. Tiene que tener su dificultad, si no, no aprendo. Para mí la vida es aprendizaje. Yo tengo que aprender permanentemente, por eso tampoco... Yo te decía, trato, no tengo prejuicio. Trato de sacarme los prejuicios. Y este es un proceso que yo lo voy siguiendo, lo voy haciendo, ¿no? Lo mismo en el aprendizaje. Yo ahí en Cerro Las Rosas aprendí lo que es la producción, no la entendía. Producir, yo siempre he sido empleada del Estado.
Claro, maestra. ¿Entendés?
Maestra. Y bueno, me tuvieron que dejar prescindible para sentir lo que es vender una crema o vender un perfume
claro.
En su tiempo, ¿no?
El costo directo, el indirecto, claro, la ganancia y claro, esas cosas.
Sí, sí. Y después ahí en el Cerro Las Rosas aprendí, porque las mismas mujeres me dijeron, no, yo vendo milanesa allá, vendo puñuelos acá, ¿qué le parece si mañana nos juntamos, hacemos una feria? Bueno, eso fue. A mí me va dando la gente. Y esto no es una palabra, digamos, que se pueda interpretar como politiquera, ¿no?
Sí, pero favoreciste que se catalizara esto, claro. Que quizá cada individuo sabía por separado, no sé si quitaste los miedos o entusiasmaste, pero se agrupó la gente y generó cosas.
Sí, yo creo que nos confiamos, ¿no? La necesidad de confianza es muy importante. Y hemos podido confiar, ellos en mí y yo en ellos, ¿no? Lo mismo pasó en Cerro Las Rosas. era muy peligroso trabajar en algún barrio, ¿no? Si no eras una puntera política, digamos. Y yo venía de una tarea de muy fuerte, digamos, en la función pública, y trabajar en un barrio era como prohibido, ¿no? Bueno, así que todo ha sido un desafío.
Gabriel, en la misma carpeta de recién, Cuarteto Supay, Canción de Caminantes, porque luego, ¿qué ella quiere decir con esto de confiar? Uno está obligado a confiar cuando la mano viene dura. Así que, porque el camino es árido y desalienta. Si somos dos por ahí, la cosa es menos árida. En el próximo bloque nos metemos más en el turismo cultural.
Ah, bueno.
Dale.
Porque el camino es árido y desalienta. Porque tenemos miedo de andar a tientas. Porque esperando a solas poco se alcanza. Valen más dos temores que una esperanza. Dame la mano y vamos ya. Dame la mano y vamos ya. Si por delicadeza perdí mi vida, quiero ganar la tuya por decidida. Porque el silencio es cruel, peligroso el viaje. Yo te doy mi canción, tú me das coraje. Dame la mano y vamos ya. Dame la mano. Daremos a cada paso, ánimo compartiendo la sed y el vaso, ánimo que aunque hayamos envejecido, siempre el dolor parece recién nacido. Dame la mano y vamos ya. Porque la vida es poca, la muerte mucha. Porque no hay guerra, pero sigue la lucha. Siempre nos separaron los que dominan, pero sabemos hoy que eso se termina.